En esta noche vamos a iniciar un nuevo capítulo, capítulo 18. Y aunque no es muy largo el capítulo, creo que tendremos que dividirlo en dos partes. Creo que no dará el tiempo para terminarlo en esta noche. Pero sí vamos a iniciarlo y llegar lo más lejos posible. Job 18. Y vamos a iniciar leyendo versículo 1. Hasta el versículo 14, yo creo que tal vez hasta ahí podremos llegar. Job 18, 1 a 14, dice así: Y respondió Bildad, suhita, y dijo: ¿Cuándo pondréis fin a las palabras? Entended, y después hablemos. ¿Por qué somos tenidos por bestias? Y en vuestros ojos somos viles. O tú, que despedazas tu alma con tu furor, ¿será dejada la tierra por tu causa? ¿Y serán traspasadas de su lugar las peñas? Ciertamente la luz de los impíos será apagada, y no resplandecerá la centella de su fuego. La luz se oscurecerá en su tienda, y apagaráse sobre él su lámpara. Los pasos de su pujanza serán acortados, y precipitarálos su mismo consejo. Porque red será echada en sus pies, y sobre red andará. Lazo prenderá su calcañar, afirmaráse la trampa contra él. Su cuerda está escondida en la tierra, y su torzuelo sobre la senda. De todas partes lo asombrarán temores, y haránle huir desconcertado. Su fuerza será hambrienta, y a su lado estará aparejado quebrantamiento. El primogénito de la muerte comerá los ramos de su piel, y devorará sus miembros. Su confianza será arrancada de su tienda, y harále esto llevar al rey de los espantos. Muy bien. No leímos hasta el verso 21, pero quiero leer el verso 21 porque el verso 21 resume bien lo que es el discurso de Bildad. Job 18, 21 dice: Ciertamente tales son las moradas del impío, y este será el lugar del que no conoció a Dios. Todo el discurso que da Bildad en este capítulo podemos resumirlo como un discurso dirigido a un hombre impío destinado para un lugar horrible para todo aquel que no conoce a Dios. En varias veces en este capítulo encontramos frases que hablan del mismo infierno. También vemos varias frases que hablan acerca del mismo Satanás, las cuales estaremos viendo durante el estudio de este capítulo. Entremos a verso 2. Aquí Bildad acusa a Job de hablar mucho. ¿Cuándo pondréis fin a las palabras? Y sabe, esto es algo que Elifaz ha dicho, Sofar ha dicho y Job ha dicho. Parece ser que después de cada diálogo, el que sigue en la conversación acusa al que acaba de hablar por mucho tiempo. Ya los cuatro amigos lo han dicho unos de los otros. Pero algo interesante que encontramos en versos 2 y 3 es que Bildad no solamente está refiriéndose a Job. En verso 2 dice, ¿cuándo pondréis? Eso es plural. Entended, eso es plural. Verso 3, porque somos, plural. Y en vuestros ojos, todo es plural ahí. Así que no te puedo decir que alguien estaba a la par de Job, si era su esposa o era otra persona. Pero Job es usado aquí para representar a todo aquel que discutiría con la mayoría. Porque la mayoría son representada por los tres amigos. Y entonces cuando se refieren a Job, se dirigen a Job, no solamente hablan con Job, sino con todo aquel que se pondría a favor de Job. Por eso encontramos el uso de esos verbos plurales en versículos 2 y 3. El mandamiento que Bildad da en verso 2 es entended y después hablemos. O sea, en pocas palabras, solamente entiendo lo que estamos hablando y después vamos a hablar. El problema no era que Job no entendía sus argumentos. El problema era que los argumentos de sus amigos estaban llenos de falacias. Por eso Job, cada vez que respondía, contradecía lo que sus amigos estaban diciendo. En verso 3, Bildad se muestra ofendido por la insinuación de Job que ellos eran bestias. Dice en verso 3, ¿por qué somos tenidos por bestias? Pero vamos a ver a Job 12, porque van a ver que Job nunca llamó a sus amigos bestias. Más bien, en Job 12, versos 7 y 8, él dice así. Y en efecto, pregunta ahora a las bestias que ellas te enseñarán, y a las aves de los cielos que ellas te la mostrarán. O habla a la tierra que ella te enseñará. Los peces de la mar te lo declararán también. Cuando Job habló en capítulo 12, él aconsejó a sus amigos a observar las criaturas de la tierra, incluso las aves de los cielos o también los peces de la mar, que ellos podrían enseñar varias cosas a los amigos de Job. Pero en ningún momento él les dijo que ustedes son bestias. Y hay una gran diferencia entre llamar a alguien una bestia y mandar a alguien a aprender de las bestias. Vamos a Salmo 73. Salmo 73. Ser llamado una bestia, claro que para el que lo escucha, puede ser un insulto. Muestra ignorancia. Muestra a alguien que no tiene inteligencia. En Salmo 73, verso 22, Asaf, confesando su propia ignorancia, dice así: mas yo era ignorante y no entendía. Era como una bestia acerca de ti. Vemos aquí que Asaf compara su ignorancia acerca de Dios, su ignorancia acerca de la situación actual, como una bestia acerca de Dios. Pero vemos que Job nunca dijo bestia a sus amigos. Más bien, Proverbios 6, vamos a ver qué fue lo que hizo Job. En Proverbios 6, el rey Salomón hace lo mismo que Job, en que él exhorta aquí a un grupo más grande, a su hijo específicamente, y a nosotros por extensión. En Proverbios 6, verso 6, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Y a continuación, destaca buenas características acerca de la hormiga. Así que hay una gran diferencia entre llamar a alguien una bestia, llamarle ignorante, y mandarle a alguien a aprender de las bestias. Así que la ofensa que Bildad tomó fue por su falta de entendimiento de lo que Job estaba diciendo. Job 18, verso 4. Y ahora se dirige a Job directamente y dice: oh tú, que despedazas tu alma con tu furor. Por lo visto, y lo que leemos en el libro de Job, Job nunca había causado daño físico a su persona. Así que esta acusación de Bildad no tenía fundamento. Job nunca había despedazado su propio cuerpo o su alma con su furor. Todo fue una calamidad o varias calamidades que él sufrió. Pero sigue diciendo: será dejada la tierra por tu causa, y serán traspasadas de su lugar las peñas. La idea es esta: ¿tú quieres que Dios deje de cuidar el universo para atenderte? Job, tú estás clamando a Dios y profesas tener una buena relación con Dios. ¿Y tú quieres que Dios deje el cuidado de todas las demás personas, de la creación misma, para atenderte a ti? Y aquí vemos algo: que las preguntas de Job contienen exageraciones, cosas que Job nunca había pedido. Una forma de hacer caso omiso a la petición de alguien es exagerar lo que esa persona está pidiendo. exagerar el contenido y la frecuencia de su petición. Si alguien, por ejemplo, te pide dos veces en una semana por algo, una exageración sería que tú siempre me pides algo. Cada vez que me llamas es para pedirme algo. Probablemente es una exageración. ¿Por qué no siempre está pidiendo a la persona? Y Bildad que exagera la petición que Job había hecho a Dios. Job nunca había pedido a Dios que desatendiera, que descuidara la creación para tratar directamente con él. Solamente Job quería ser atendido por Dios. Verso 5. Ciertamente la luz de los impíos será apagada y no resplandecerá la centella de su fuego. Vamos a Proverbios 13. Esta idea de la luz de los impíos, van a ver qué significa a través de varios pasajes. Proverbios 13, verso 9. Y el libro de Proverbios menciona la frase, la luz de los justos y de los impíos, varias veces en este libro. Proverbios 13, verso 9. La luz de los justos se alegrará, mas apagaráse la lámpara de los impíos. Como pueden ver, hay una gran distinción entre la luz de los justos, que es alegría, y la lámpara, la luz apagada de los impíos. Proverbios capítulo 20. Proverbios 20 y versículo 20. 20:20 dice, el que maldice a su padre o a su madre, su lámpara será apagada en oscuridad tenebrosa. Bajo la ley de Moisés, el maldecir a su papá o a su mamá conllevaba un juicio severo. Incluso la pena de muerte por un hijo rebelde que maldijese a sus padres. Y Jesucristo mismo afirmó que así era en el libro de Mateo. Y noten que la frase que se utiliza para hablar de la muerte de esa persona dice que su lámpara será apagada en oscuridad tenebrosa. Proverbios 24. Proverbios 24 y verso 20. Porque para el malo no habrá buen fin, y la candela de los impíos será apagada. Tres veces en este libro encontramos la frase, la candela, la luz, la lámpara de los impíos. Y siempre es conectado a algo negativo, algo negativo. Muy bien, Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Y versículo 4. Juan capítulo 1, versículo 4. Dice, en él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Vemos al inicio de este libro que nos presenta acerca del verbo, Jesucristo mismo. Dice que en él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Otra vez vemos esta conexión entre la vida y la luz. Con eso en mente, volvamos a Job capítulo 3. Porque el resto de este capítulo, Job 18, tiene que ver con la muerte, la destrucción y la condenación del hombre impío. Job 3, versículo 20, dice así. ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo en amargura? Así que sin duda alguna, cuando Bildad hace mención de la luz de los impíos que será apagada, está hablando de su vida siendo cortada, su vida siendo quitada. Y eso es cierto, la luz de los impíos será apagada. Ahora bien, más adelante, verso 6, él continúa con el pensamiento de la luz apagada. Job 18, 6, la luz se oscurecerá en su tienda y apagaráse sobre él su lámpara. En la Biblia la frase tienda, tabernáculo, morada puede referirse al mismo cuerpo de uno. El apóstol Pedro habló de dejar este tabernáculo, hablando del lugar donde moraba su espíritu y su alma, adentro de su cuerpo. Ahora bien, quiero mostrarles algo más acerca de esta luz de las tinieblas. Mateo 6, y algo muy práctico. No estoy diciendo que Bildad tenía esto en mente cuando habló su discurso, pero ya que estamos hablando de estos temas, vamos a ver lo que dice Jesús concerniente a la lámpara del cuerpo. Mateo 6, versos 21 y 22. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo fuere sincero, todo tu cuerpo será luminoso. Mas si tu ojo fuere malo, todo tu cuerpo será tenebroso. Así que si la lumbre que hay en ti son tinieblas, ¿cuántas serán las mismas tinieblas? Jesús nos presenta una imagen aquí de que el ojo es la entrada de luz al cuerpo. Y a través de lo que entra por el ojo, o nuestro cuerpo será luminoso, lleno de luz, o carecerá de luz, tendrá pura oscuridad. Como creyentes, obviamente somos mandados a guardar lo que entra la ventana de nuestros ojos. ¿Por qué? Porque va a afectar nuestro corazón. El profeta Jeremías dijo en Lamentaciones, mi ojo afecta a mi corazón. Así que si lo que entra en nuestros ojos son tinieblas, inmundicia y perversidad, todo nuestro cuerpo será lleno de tinieblas. Job 18, verso 7. Job 18, 7. Los pasos de su pujanza serán acortados. Pujanza es fuerza grande o robusta para impulsar una cosa o ejecutarla. Y aquí vemos una gran diferencia entre los pasos de los impíos y los pasos de los justos. Como les dije, no se olviden. En este capítulo, Bildad tiene el hombre impío en mente, de una forma insinuando que ese hombre impío es Job. Pero en verdad, Job no era ese impío. Los pasos de su pujanza del impío serán acortados. Vamos a Salmo 73. Salmo 73. Vamos a ver qué tal de los pasos de los impíos. ¿Qué les espera a los impíos? Salmo 73, verso 18. Dice la Biblia. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Cuando alguien está deslizando, ha perdido su equilibrio, está al punto de caer, y si algo no lo establece, pronto estará en el suelo. Y Asaf aquí menciona que estos impíos, los que dejan la ley de Dios, que Dios mismo los ha puesto en deslizaderos, tienen pasos inciertos. ¿Cómo esto se compara a los pasos del justo? Salmo 18. Salmo 18. Miren la gran diferencia entre los pasos del justo y los pasos del impío. Los pasos del justo, aquí dice el salmista David hablando, ensanchaste mis pies debajo de mí y no titubearon mis rodillas. Ensanchaste mis pies, los hiciste grandes. Ahora bien, ¿qué tiene esto que ver con la estabilidad? Entre más grandes los pies de uno, más difícil será para botarlo. Dice aquí, ensanchaste mis pies debajo de mí y no titubearon mis rodillas. Dios dio una estabilidad, una fuerza a los justos que no se iguala, no hay comparación en la vida de los impíos. Job 18:7, los pasos de su pujanza serán acortados y precipitarálo su mismo consejo. precipitar una cosa es echarlo por tierra, arrojarlo de un lugar alto para un lugar bajo. Ahora bien, ¿cómo vemos en la vida del impío que su mismo consejo, lo que él considera buen consejo, cómo lo va a arrojar y echar por el suelo? Salmo 106. Salmo 106 y verso 43. Porque es cierto lo que Bildad está diciendo, solamente que lo dijo la persona equivocada. Pero todo lo que él tiene que decir acerca del hombre impío es cierto. Salmo 106, 43. Muchas veces los libró, hablando del pueblo de Israel. Mas ellos se rebelaron a su consejo, al consejo de Dios, y fueron humillados por su maldad. Una vez que alguien deje o se rebele contra el consejo de Dios, está diciendo a través de su rebeldía que sabe más que Dios y que su consejo, su filosofía, es superior al consejo de Dios. Pero miren cómo dice el salmista. Estas gentes, por ellos haberse rebelado al consejo de Dios, fueron humillados, abatidos, precipitados, echados al suelo por su maldad. El rebelarse contra Dios y su consejo y tomar tu propio consejo te va a acarrear una maldición y una gran humillación. Job 18 otra vez, verso 8. Job 18, 8. En versos 8 y 9 tenemos básicamente el mismo concepto de que el hombre impío tiene una red, un lazo puesto para sus pies. Porque red será echada en sus pies y sobre red andará. Lazo prenderá su calcañar, afirmarás la trampa contra él. ¿Cuál es esta red y el lazo que prende al hombre impío? Proverbios 5. Y quiero decirles que este lazo puede tener varios nombres, pero en sentido general es un solo lazo. Proverbios 5, verso 22. Dice la Biblia: prenderán al impío sus propias iniquidades, y detenido será con las cuerdas de su pecado. Lo que más enlaza, y lo que más prende, y lo que más mantiene atado al hombre impío es su propio pecado. Diríamos sus vicios, sus adicciones, las cosas que él lo ve como un placer, no sabiendo que esclaviza su alma. Jesús dijo en Juan 8, el que hace el pecado es siervo, es esclavo del pecado. Curiosamente, el impío no lo ve de esa manera. El impío ve el pecado como algo placentero. El impío ve el pecado como algo para disfrutar, no sabiendo que hay una red, un lazo puesto debajo de sus pies. Verso 10, Job 18, 10. Su cuerda está escondida en la tierra y su torzuelo sobre la senda. El impío no apercibe que la cuerda está escondida en la tierra y su torzuelo, un hilo torcido, fino, está sobre la senda. Y esto se debe a su ceguera espiritual. Proverbios 4. Es una condición triste en que está el hombre impío. No solamente es atado por las cuerdas de su pecado, sino ni siquiera sabe en qué está tropezando. Proverbios 4, verso 19. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Y ahí vemos una ceguera espiritual. Alguien atrapado fijamente por sus propios pecados. Job 18, verso 11. 18, 11. De todas partes lo asombrarán temores y haránle huir desconcertado. El impío será asombrado de todas partes. Aquí encontramos la carencia de paz que viene por confiar en Dios. El creyente no tiene por qué actuar como un impío que está huyendo, que está lleno de temor de todas partes. Vamos a Juan 14. Yo sé que el pasaje es conocido, pero siempre es bueno verlo. Que nuestros ojos vean lo que dijo Jesús. En Juan 14, verso 27, Jesús dijo, la paz os doy, mi paz os doy, perdón, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hay cantidad de veces, cientos de veces en la Biblia, donde el creyente es mandado a no tener temor. No tengas miedo. ¿Por qué? Porque hay una paz que el Señor Jesucristo ofrece que el mundo no puede dar. Y mientras el mundo está con temor por todas partes, el creyente puede tener la paz que viene de Jesús. Filipenses 4. Por supuesto, tener paz en medio de una crisis levanta sospechas de los temerosos. ¿Cómo puedes estar tranquilo? ¿A poco no ve las condiciones? Bien, las vemos. Pero tenemos fe y confianza y paz de nuestro Padre Celestial. Filipenses 4, 7. Y la paz de Dios que sobrepuja, supera, sobrepasa todo entendimiento. Paremos ahí. El mundo no puede entender la paz que el creyente tiene. Paz para enfrentar la muerte, paz para enfrentar una crisis, paz para enfrentar cualquier calamidad que causa temor para el mundo. Y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. Y esta paz que tenemos de Dios, que tiene muchas facetas, por cierto. En esta noche estamos usándolo como término general. La paz que viene de Dios. Nos ayuda a nosotros a entender y poner todo en perspectiva. Que en el peor de los casos, humanamente hablando, nos morimos. ¿Y qué? Ganamos el cielo. ¿Qué miedo, qué temor hay en eso? No hay nada de temor. Por eso pudo decir el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hay algo para ganar en la muerte de mi cuerpo y es pasar la presencia de mi Señor. Levítico 26. Levítico 26. ¿Qué tal de este concepto de que los impíos huyen y los impíos temen por todas partes? Pero quiero decirles aquí en Levítico 26, no se está refiriendo a paganos, sino personas que conocen de Dios, pero por su rebeldía, Dios manda juicio. Dios manda plagas, Dios manda guerra, etc. Y dice aquí en Levítico 26, verso 36, y a los que quedaren de vosotros, infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja movida los perseguirá. Y huirán como de cuchillo y caerán sin que nadie los persiga. ¡Wow! Miren cómo Dios describe esta gran cobardía. Dice que el sonido que hace una hoja cuando se mueve por el viento, eso será suficiente para causar a multitudes a huir. Y realmente nadie los está persiguiendo. O sea, están huyendo por algo que han creado en sus propias imaginaciones. Proverbios 28, verso 1 dice, huye el impío sin que nadie le persigue. Mas el justo está confiado como un leoncillo. Así que Job 18, otra vez, Bildad habla en el libro de Job acerca de temor. Por todas partes que tiene el hombre impío. Verso 12. Su fuerza será hambrienta. Y a su lado está aparejado quebrantamiento. Hambre alcanzará al impío. En Deuteronomio 32, verso 34, Dios menciona el hambre como el juicio sobre el pecado. Quebrantamiento le espera. Y esto puede venir en el momento menos esperado. Estaba pensando en estos días cuán frágil es la situación de la comida. Porque nosotros que vivimos ahí en la ciudad, que no tenemos una finca, que no tenemos un terreno para sembrar y cosechar. Si un día vamos al supermercado y no hay comestibles, no hay víveres, ¿qué vamos a hacer? No, es que eso nunca va a pasar. ¿Qué sabes tú de eso? Si Dios así decide mandar una plaga de hambre sobre una nación, no tomaría el involucramiento de muchas personas para llevarlo a cabo. Porque los que consumen la comida son muchos más de los que producen la comida. Por lo tanto, este quebrantamiento que habla en verso 12 está preparado. No es gran cosa, o no sería gran cosa ir al supermercado y encontrar estantes vacíos. Es más, lo estamos viendo con ciertas cosas hoy en día. Y eso que no estamos en una crisis como está hablando aquí en Job 18, o que se encontrará en el libro de Apocalipsis, en el periodo de tribulación. Vamos a verso 13. El primogénito de la muerte comerá los ramos de su piel y devorará sus miembros. ¿Qué frase más interesante? El primogénito de la muerte. El primogénito de alguien es el primer nacido. Muchas veces el primogénito era el más vigoroso, fuerte, más prominente de la casa de su padre. Y aquí Bildad habla del primogénito de la muerte que causará destrucción de la carne, de la piel y de los miembros. Vamos a tratar de identificar quién es este primogénito de la muerte. Apocalipsis 6, verso 8. Apocalipsis 6 y versículo 8. Dice la Biblia, esto es cuando el cuarto sello de juicio se abre. Y dice, miré, y aquí un caballo amarillo. Y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre muerte. Y el infierno le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las bestias de la tierra. Vemos un individuo aquí que es llamado nombre, el jinete del cuarto sello, que tiene potestad, autoridad, dominio para matar la cuarta parte de la tierra a través de varias formas, espada, hambre, mortandad y con las bestias de la tierra. Apocalipsis 9, verso 11. Apocalipsis 9, verso 11. Mejor leamos verso 1 para entender un poco del contexto. Verso 1, después verso 11. Y el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo en la tierra y le fue dada la llave del pozo del abismo. Y así se abre el abismo y varias criaturas salen de ese abismo. Una de ellas es en verso 11. Y tenía sobre sí por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebraico es Abadón, y en griego, Apolión. No sé por qué motivo Juan decidió poner el nombre de este ángel en los dos idiomas. Pero en los dos idiomas significa lo mismo. Destruidor. Ángel destructor es el nombre de este ángel. Ahora bien, Hebreos 2. Estamos tratando de identificar quién es el primogénito de la muerte. Vimos un ángel llamado, un jinete llamado muerte, un ángel llamado destructor. En Hebreos 2, verso 14, la Biblia dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Paremos ahí por ahora. Según el autor de Hebreos, el que tenía poder, autoridad, el imperio de la muerte, es el mismo diablo. El mismo diablo. Entendemos que sus poderes son limitados a lo que Dios se le permite. Pero vamos a Juan 8 para finalizar la identidad del primogénito de la muerte. Juan 8, verso 44. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, homicida, ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Miren, Jesucristo dijo que desde el principio, ¿a poco no sería el primogénito, primero? ¿De quiénes? Los mentirosos, por supuesto, pero también los homicidas. Así que el diablo, sin duda alguna, es el primogénito de la muerte. Ahora bien, quiero hacer un contraste ahora, porque otra frase parecida, pero muy diferente en la Biblia. Apocalipsis 1. Y no debemos confundir esto. El diablo es el primogénito de la muerte. Pero en Apocalipsis 1, verso 5, el apóstol Juan nos presenta otra frase, pero con un significado muy diferente. Dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. A un lado tenemos el primogénito de la muerte, el que causa, el que efectúa la muerte, el que desea matar, es el diablo. Y al otro lado tenemos el primogénito de los muertos. Eso no es la acción de matar, sino el que ha sido matado. Y vemos que Jesucristo, en contraste al diablo, es el primogénito de los muertos. ¿Por qué decimos el primogénito? Porque Jesucristo fue el primero en resucitar a los muertos de su propio poder y jamás volver a morir. Sabemos que había resurrecciones en el Antiguo Testamento, igual durante la vida de Jesús, pero todos ellos fallecieron después. Jesucristo resucitó para vivir para siempre. Así que tenemos el diablo, el que mata, el primogénito de la muerte, y Jesús, el que da vida, el primogénito de los muertos. Ahora bien, Bildad habla de que este primogénito de la muerte destruye la carne. 1 Corintios 5. La primera carta a los Corintios, capítulo 5, verso 5. Dice, está hablando de un creyente viviendo en pecado abierto, sin arrepentimiento, muy, muy triste el caso. Dice, el tal sea entregado a Satanás para muerte de la carne, porque el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Así que Satanás tiene poder como primogénito de la muerte para matar y afligir y destruir el cuerpo de uno. El alma no lo puede tocar, bien lo sabemos, pero el cuerpo sí. Job 18, último versículo. Job 18. Bueno, el último versículo que vamos a estudiar, mejor dicho. Su confianza será arrancada de su tienda y harále esto llevar al rey de los espantos. Wow. En la primera parte del versículo habla de que el impío pierde toda su esperanza. Hemos visto en otras noches que cuando perece el impío, perece su esperanza. El impío no tiene esperanza más allá de la muerte. Sin embargo, el creyente sí. Tenemos esperanza de la vida eterna. Pero esta confianza será arrancada de su tienda. El impío, cuando fallece, no hay nada más en qué confiar. Y sigue diciendo, y harále esto, ¿el qué? El no tener esperanza, llevar al rey de los espantos. Otra frase muy interesante. ¿Quién es el rey de los espantos? Vamos a Hebreos 2. Ya con esto terminamos. Hebreos 2. Una frase muy interesante. Primogénito de la muerte, rey de los espantos. Hebreos 2:15, ya leímos el verso 14. Dice así: y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Hay una cosa que el impío teme. Y si por algún motivo no lo teme, debería comenzar a temerlo. Y es morir sin Cristo. Pero generalmente hablando, el impío no quiere morir. La incertidumbre de lo que hay después de la muerte, como dice aquí en verso 15, los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Pero Bildad presenta un pensamiento horripilante. Imagínense, nosotros somos creyentes, así que es difícil tratar de entrar otra vez en la mente de un incrédulo. Pero si es posible, trate de fijarse en esto. Durante tus 60, 70, 80, 90 años de vida, temes lo que te va a pasar después de la muerte. Ya en los últimos 2 años, ya con dolores crónicos, ya yendo al doctor a cada rato, y al fin dicen que, bueno, no hay nada que podemos hacer por ti. Tienes aproximadamente 6 meses para vivir. ¡Wow! ¡Qué temor! ¿Qué me va a pasar después de la muerte? Y si esa persona no busca de Jesucristo y no busca el perdón de pecados, ¿sabe lo que dice este versículo, Job 18? Que será llevado al rey de los espantos. O sea, viviendo toda su vida con temor de la muerte, y cuando fallece, ¿sabe con quién se encuentra? El mismo diablo en el infierno. ¡Wow! Esto no es solamente un momento de espanto. Esto es una eternidad de espanto eterno. Viviendo, si se puede usar ese término, existiendo, mejor dicho, en la presencia del Rey de los espantos. El que tenía a todos esclavizados por el imperio de la muerte. Y ser engañado a morir sin Cristo y pasar el resto de su existencia con más temor que nunca. Así que Bildad presenta una situación muy horripilante. Pero es la situación y el destino de todo aquel que se muere sin la esperanza del Señor Jesucristo. Muy bien, hermanos, vamos a terminar ahí por hoy. La semana que viene vamos a continuar en Job capítulo 18.